Παρακαλώ. Πουλετού, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, crack, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo soy Vasquez, ¿cómo estás?
A que tu careta da para mover un poquito el cuerpo así a esas horas de la noche, ¿verdad? Más como tenemos ruedas en las sillas, ¿verdad?
Claro, así en las ruedas, sí, un poquito tarde, pero se puede.
Esta es la hora de bailar. Esta es la hora de bailar un poquito más agarrado, incluso.
Un poquito más.
No estamos ya para esos trotes,
Maldini. Ya, estamos ya muy mayores ya.
Sí, ya para esas cosas. Pero no para hablar de fútbol, ¿eh?
No, eso nunca. Eso siempre. A mí el fútbol de selecciones me encanta, ya lo sabes. Sí. Y me parece una semana preciosa con partidazos, ahora comentamos, pero por ejemplo, para abrir boca tenemos un Italia-Inglaterra el jueves.
El jueves, sí señor.
Que
sí
abren
señor.
El grupo, su grupo de clasificación para la Eurocopa, ¿no? Y son los dos favoritos, pero fíjate qué partido. Y el viernes tenemos un Francia-Holanda, luego sí, ya juega España con Noruega. Es decir, hay muy buenos partidos.
Pues muy bien, pues vamos a disfrutar del fútbol de las selecciones. Hombre, tú siempre has dicho que el Mundial de Selecciones es lo más grande que hay en el mundo.
Sí, sí, o sea, no hay nada más grande en fútbol que el Mundial, o sea, de selecciones. Y además, eso lo vimos en el último Mundial, lo vemos en todos. Jugadores de, me acuerdo Lewandowski cuando se marcó por primera vez un gol en un Mundial, que se puso a llorar, cómo se fue Cristiano Ronaldo llorando del partido cuando pierden con Marruecos. Las grandes estrellas del mundo del fútbol, un Mundial para ellos es lo más grande, no hay nada ni comparable.
Y qué decir de Messi y Mbappé en la final.
Por ejemplo,
el recuerdo imborrable que se nos va a quedar de aquel partido.
Claro, sí, tremendo, señor. Tremendo.
Pues vamos a empezar por nuestro, vamos a empezar por Noruega, que bien. Claro, nos habíamos fijado mucho en el tridente ofensivo y decíamos, ojo con estos, Odegaard, Sørloth, Haaland, cuidado,
sí,
¿eh? Sí. Como tengan una estructura más o menos fiable atrás, es un equipo muy importante, pero claro, se ha caído Haaland,
sí. A ver, nunca suele jugar con dos delanteros, es verdad que en algún partido el técnico es Solbakken, que es un buen entrenador, que en el Copenhague le llevó a cotas importantes al Copenhague, incluso haciendo algún resultado interesante en Europa. Luego se marchó a Alemania, ahí no funcionó, pero llevaba varios años en el Copenhague. Él es noruego, a pesar de que toda su trayectoria prácticamente como entrenador lo ha hecho en el Copenhague. Pero bueno, ha llegado a la selección de su país para intentar hacer algo importante. Vamos a ver de qué es capaz. No suele jugar con dos puntas, suele jugar con un punta solo. Es verdad que en algún partido reciente ha jugado con Sørloth en la derecha y con Haaland de 9. Pero yo creo que el hecho de que no esté Haaland va a hacer que juegue solo un punta. Seguramente, yo creo que va a ser Larsen. Yo me inclino más por Larsen.
Más que es que Sørloth, sí.
Sí, el jugador del Celta, porque yo creo que sabe que España le va a dominar y que un delantero de más movilidad todavía que Sørloth ahí arriba. Pero bueno, juegan 4-3-3. Por supuesto, la gran estrella sin Haaland es Odegaard, que está haciendo un temporador en el Arsenal espectacular.
Sí, es verdad.
Espectacular. Y luego, bueno, a ver, no son jugadores tan conocidos. Los centrales, uno es Østigard, que está jugando en el Nápoles, pero prácticamente no entra en el Nápoles muy poquito. El otro ya marcó un gol a Irlanda de cabeza en un amistoso. Me imagino jugar a Strandberg. Luego dos laterales, Rierson, que es un buen lateral, que está en el Borussia Dortmund, seguramente jugará por la derecha. Y luego, aquí la duda es quién va a jugar de medio centro. Puede jugar Berg o puede jugar Aursnes, del Benfica. Yo creo que jugará el jugador del Benfica. Y luego en las bandas, el Jonosi, que es un jugador que este año no ha marcado ningún gol todavía en Liga. Jugador muy potente, no demasiada habilidad. Y luego Solbakken por la derecha, imagino. Y bueno, Larsen arriba. A ver, es un equipo limitado y lejos del nivel de España. Y sin Haaland baja mucho. Yo creo que España, para mí, es muy, muy, muy favorita para ganar el partido. Claro.
Vamos a ver cómo sale España, que esa es otra de las dudas que tenemos ahora mismo.
Sí.
¿Cuál es el sistema que utiliza Luis de la Fuente y los jugadores que utiliza para llevar a cabo ese
bueno,
sistema?
Sí, bueno, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, juego 4-3-3. Es curioso porque los Juegos Olímpicos, he estado revisando los partidos hoy, y los titulares eran Eric García y Pau Torres. Y no ha llamado a ninguno de los dos. O sea, lo confiaba en los juegos, pero aquí no les ha llamado a ninguno de los dos. Lo de Eric García estaba claro, porque no está jugando en el Barça. Lo de Pau se podía pensar que sí, ¿no? Pero bueno, al final Asensio, que también jugó mucho en los Juegos Olímpicos, tampoco le ha llamado. Dani Olmo sí, por supuesto. Y vamos a ver quién juega. Yo creo que va a jugar Morata arriba. Yo creo que Rodri seguro. Y yo creo que tiene opciones Fabián de entrar en el medio campo. Pero bueno, ya veremos.
Merino es muy de su
Merino, quizá Merino. Merino y Rodri. Y luego entre Fabián y Gavi.
Sí.
La otra posibilidad, y luego vamos a ver el esquema, pero yo creo que será 4-3-3.
Vale, esperamos hasta que el jueves Miguelito nos avance y hasta saber ya la oficialidad el sábado eso de las 7 y algo de la tarde.
Sí,
vamos
sí.
Hasta Sudamérica. Brasil juega un amistoso contra Marruecos. Brasil está en un proceso de reconversión, podríamos decir,
sí.
Porque no tenemos un entrenador fijo incluso, ¿no?
No, está Ramón Menezes, que fue el técnico que llevó a Brasil a ganar el Sudamericano Sub-20 en Colombia hace un mes. Y es un técnico interino, va a jugar contra Marruecos, que puede sonar a rival más o menos, pero es semifinalista del Mundial, o sea que el partido se va a jugar en Tánger, ya está entrenando Brasil allí, y el partido tiene mucho morbo y mucho nivel, desde luego. No está Neymar, evidentemente lesionado, y sobre todo Joseba ha llevado a varios jugadores que le hicieron ganar el Sudamericano Sub-20, como por ejemplo Andrei Santos, el centrocampista que es del Chelsea ya, pero que le ha cedido al Vasco de Gama, que era su equipo en Brasil. Para mí uno de los mejores centrocampistas de Sudamérica y tiene 18 años. Este chico va a ser un fenómeno, estoy convencido. Y creo que jugará junto con Casemiro. Ahora si quieres te digo el 11 que yo creo que va a sacar Brasil. Ha llamado también a Vitor Roque, este delantero que suena para el Barça, del Atlético Paranaense. Ha llevado a Robert Rena en el central, que sonó para equipos europeos importantes y acaba en el fútbol ruso, en el Zenit. Lógicamente la Liga Rusa prácticamente no se sigue ahora mismo, claro. Pero está jugando en el Zenit. Y bueno, jugadores todos interesantes. Yo creo que va a jugar con Ederson. Imagino que Emerson, el lateral del Tottenham, lateral derecho, y luego Teles, el del Sevilla en la izquierda, con... Yo creo que Ibáñez, el jugador de la Roma, que es un central que arriesga mucho con la pelota, y luego Militao, por supuesto. Casemiro, Andrei, Paquetá, yo creo que va a ser el trío de centrocampistas, y luego Rodrigo, derecha, Vinicius, por supuesto, titular indiscutible por la izquierda, y arriba Vitor Roque, en una selección brasileña, sobre todo sin Neymar, ¿no? Pero que Neymar volverá cuando esté bien.
Claro. Argentina sí que ha cambiado poco, el seleccionador sigue siendo poco. El mismo y los pilares también son los mismos.
Bueno, después de ganar el Mundial, Argentina ha jugado dos amistosos. Brasil juega uno, Argentina juega contra Panamá en el Monumental de Buenos Aires y luego juega contra Curazao. En realidad son dos partidos prácticamente de homenaje a los campeones del mundo, pero hay creo que 3 millones de peticiones de entradas para el partido del Monumental. Imagínate,
sí, nos lo ha dicho Fabián, sí,
cómo puede estar la reventa. ¿Habéis hablado con Fabián? Pues sí. ¿Cómo puede estar la reventa, no? Y me imagino que ha visto las imágenes de Messi que sale de un restaurante cenando, sí. Bueno, no puede ni salir a la calle ese hombre ya.
Nos decía Fabián antes que incluso se está pensando en la posibilidad de que los jugadores vayan mañana al estadio y duerman allí para no tener que trasladarse el mismo día del partido. O sea, que es una locura total.
Hay una serie de actos previstos, porque si te ha contado Fabián, van a tocar la famosa canción, el grupo, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama el grupo, pero...
La Mosca.
El grupo, y bueno, van a presentar la Copa del Mundo, pero bueno, es un partido que más allá del rival, que es Panamá, pues es una gran fiesta para el fútbol argentino, ¿no?
Oye, ¿quieres llamar la atención sobre un chaval colombiano, ¿no?
Sí, de John Durán, que está jugando en la Premier, 18 años, no le dejaron ir al Sub-20, me quedé con las ganas de ver en el Sudamericano Sub-20 con Colombia, aunque Colombia dejó muy buenos jugadores, y le ha llamado para este partido que juega Colombia, así que vamos a ver si Durán aparece y le vemos con la selección colombiana. Pero bueno, los sudamericanos hasta septiembre no empiezan las eliminatorias para el Mundial, con lo cual juegan todos partidos amistosos, lógicamente.
Vale, a ver cómo definimos a las europeas. Francia, sin grandes novedades, ¿no?
Sí, Dembélé, que está lesionado, yo creo que iría. Por supuesto, Benzema ya no vaya, él ha renunciado. Y prácticamente es el mismo equipo. Yo creo que es interesante hablar de Kefren Turam, que es uno de los dos hijos de Turam, el otro también está convocado, que es Marcus Turam. Kefren Turam es un centrocampista de ida y vuelta, un muy buen llegador del Niza, un jugador que tiene detalles de Patrick Vieira, para que la gente pueda ver un poco qué tipo de jugador es, y yo creo que debutará. Ojo al partido, contra Holanda, es el primer partido de Francia, que es un partido tremendo, ¿no? Y bueno, ya jugaron aquel partido en el Mundial 82 para las eliminatorias, que Francia dejó fuera a Holanda con aquel gol de Platini. Y Mbappé capitán, lo publicaba el equipo, así que Mbappé va a ser el capitán de Francia.
¿Y de Holanda qué sabemos?
Pues mira, Koeman técnico, ha llevado jóvenes como Taylor, el mediocentro de Holanda, del Ajax, que yo le vi en una sub-17 y me gustó muchísimo, en una Copa sub-17, me acuerdo perfectamente. Y luego Simons, el del PSV. Se ha lesionado Frenkie de Jong, no está convocado a última hora, después del Clásico el otro día se ha ido de la selección para este partido. Le faltan centrocampistas de auténtico peso a Holanda, y luego arriba pues Malen, los Bejos, los Depay, los jugadores más conocidos. Es una selección holandesa un poquito de entretiempo, sigue siendo de entretiempo, ¿no?
Vale. Alemania, pues después del descalabro en el Mundial pensábamos que se transformaría profundamente. ¿Es así o no? Desde luego en el banquillo no. Porque sigue el mismo.
Sigue Flick, sí. Hay que decir que Alemania juega amistosos, como eliminatorias para la Eurocopa no juega, porque la organiza. Juegan contra Perú y luego juegan un partido contra Bélgica, pero amistoso, los dos son amistosos. Bueno, sí, ha habido un par de jugadores interesantes. Uno que se lo estaba ganando claramente, que es Wolf, el lateral derecho del Borussia Dortmund, que está haciendo un temporadón y para mí está siendo el mejor lateral alemán del momento. Y luego Malik Thiaw, que es un central que en el Milan ha empezado a jugar, hizo una eliminatoria espectacular contra el Tottenham, y yo creo que eso es lo que le ha dado a ir a la selección, así que van los dos. Por lo demás, entra Wirtz, que después de una larga lesión que le obligó a no jugar el Mundial, vuelve a la selección, y arriba prácticamente los de siempre. Está Werner, sigue Füllkrug, ha entrado Berisha, el jugador del Augsburgo, pero bueno, más o menos es la misma selección alemana, no hay grandes cambios.
Tampoco hay grandes cambios en Inglaterra, ¿no?
Incluso menos, es una lista muy continuista de Southgate. El único jugador que no ha debutado en la selección convocado es Toni, el delantero. Los demás todos han jugado algún partido, se cayó a última hora Rashford por lesión. Y a mí me parece tremendo comentar que Bellingham va a jugar contra Ucrania e Inglaterra, por cierto, un partido ya oficial, que Bellingham con 19 años ya lleva 22 partidos veces. Internacionales. Es una Joder. Auténtica barbaridad. Este chico va a batir récords. Va a batir el récord de partidos internacionales con Inglaterra, seguro, vamos.
Seguro. ¿Y la Italia de Mancini, vigente campeón de Europa, cómo es?
Bueno, tampoco hay grandes novedades. Hay dos. Es que Mancini siempre hace una lista gigantesca. Siempre le pasa. Ha hecho una lista como de 30 y pico jugadores. Ha llevado un chico de Tigre, se llama Retregui, delantero, bastante sorprendente, y Buongiorno del Torino, son los dos jugadores así menos conocidos, y lo demás no hay muchas novedades. Como siempre, muy buenos centrocampistas de buen pie, como Berratti, Tonali, Jorginho, Varela, y sobre todo que la vuelta de Federico Chiesa, el que nos metió el gol en la semifinal de la Eurocopa, que es uno de los jugadores con más internacionalidades, que ha tenido una lesión larguísima, vuelve, ¿no? Yo creo que es importante la vuelta de Federico Chiesa. Y luego terminar con Portugal. Portugal con Roberto Martínez, que va a debutar. El partido es contra Liechtenstein, así que es un partido muy fácil para Portugal. Va a ser un debut plácido en principio, pero Cristiano Ronaldo convocado otra vez. Había esa duda, se le iba a convocar. Sí. Sigue convocado Cristiano Ronaldo para seguir batiendo récords como jugador con más goles en la historia del fútbol de selecciones, así que contra Liechtenstein pues igual se pega otro festín Cristiano Ronaldo.
A ver.
Va Joao Félix, va Gonzalo Ramos, va Jota y va Rafael Leao. Por delanteros,
desde luego
no se queja, no se queja Roberto Martín.
Recordamos el jueves Italia-Inglaterra, el viernes Francia-Holanda y Suecia-Bélgica, el Español-Noruega el sábado, el Inglaterra-Ucrania el domingo, Irlanda-Francia el lunes y el Escocia-España el martes. De la actualidad de los clubes, ¿quieres comentar básicamente la situación del Nápoles y del Leverkusen, que han sido dos de los grandes protagonistas vencedores de este fin de semana?
Sí, muy rápido, porque hemos basado todo en selecciones, pero si el Nápoles ganó 0-4 al Torino, el equipo está con 19 puntos de ventaja sobre el segundo.
Joder. Y he dicho, te voy a decir una cosa, Maldini. Yo creo que el Nápoles en su historia no sé si va a tener una oportunidad real como este año para llegar a una final de la Champions.
Es verdad, no. Es que yo creo que es mi favorito para llegar por esa parte del cuadro, a la final de la Champions. La Liga la tiene ganada, ahora ya empezará a reservar jugadores, imagino. Osimhen volvió a marcar contra el Torino, 21 goles lleva, impresionante lo del Nápoles con el equipo que podemos decir de memoria. El medio campo, por supuesto, Lobotka, que está jugando muy bien con Anguissa y con Zielinski, luego Politano, a veces entra Lozano, Anguissa y Kvaratskhelia, que está que se sale.
Sí.
Y bueno, hablar del Bayer Leverkusen con Xavi Alonso, que ya está empezando a coger una buena velocidad de crucero, está en cuartos de la Europa League, le ganó al Bayern de Múnich remontando en la segunda parte, con un buen Diaby en la banda derecha, con un fenomenal Adli que le hicieron los dos penaltis. Wirtz no apareció mucho, pero por fin le ha recuperado. Y el Bayern, yo lo vuelvo a decir, yo estoy viendo al Bayern un poquito por debajo del nivel que esperaba, a pesar de eliminar al Paris Saint-Germain. O sea, vamos a ver qué pasa con el City.
Bueno, y vamos a ver qué pasa con el Dortmund, que ahora mismo está delante.
Está líder.
Y a estas alturas del año, normalmente ya el Bayern se había marchado de la clasificación.
Exacto, sí.
Las preguntas de los oyentes, la primera. Venga.
Hola Maldini, quería preguntarte cuáles son para ti los tres estadios desconocidos para el gran público que más te han gustado, impresionado. Y la segunda pregunta, ¿por qué una ciudad como Berlín nunca ha tenido un equipo importante campeón de la Champions o incluso campeón de la Bundesliga?
Bueno, la segunda, pues no es una ciudad tan futbolera como otras en Alemania, Berlín. De hecho, París, hasta que llegó el Paris Saint-Germain, no tiene un equipo poderoso en Europa, porque no lo fue. Bueno, lo fue en los años 90, pero no tuvo tanta continuidad. Y luego, pues están tantos, pero por ejemplo, el estadio del Kaiserslautern está arriba de un monte, es un estadio muy, muy pintoresco. Y luego, por ejemplo, el Puskás Arena de Budapest es espectacular, y el Nacional de Varsovia. Esos dos estadios son tremendos, tremendos, preciosos.
Segunda pregunta.
Buenas, Maldini, ¿qué tal? ¿Crees que si el Barça se lleva a Íñigo Martínez gratis, ficha a un Cancelo y a un Vitor Roque, sería un buen mercado? Porque yo creo que es justo lo que nos hace falta. Un lateral y un delantero suplente con futuro. Un saludo, crack.
Pues mira, de Vitor Roque he hablado, yo creo que sería un buen delantero, seguro, y Cancelo me parece un lateral sensacional. Yo creo que como lateral derecho es el mejor del mercado, porque además él no está cómodo. Ahora está en el Bayern, estaba en el City con Guardiola. Yo creo que es un jugador bastante que va a estar en el mercado, Cancelo.
Y la última pregunta.
Buenas noches, ¿qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
¿Podrías decirme cuál crees tú que van a ser las tres finales europeas? La de la Champions, la de la Europa y la de la Conference. Un saludo, chao, crack.
A ver.
Bueno, a ver, yo creo que la de Champions apostaría por un Manchester City-Nápoles, estoy pensando que no se puedan enfrentar antes, Manchester City-Nápoles.
Sí.
La de la Europa League, Manchester United-Leverkusen, porque en semifinales jugaría contra la Juve,
contra
Manchester
la Juve,
United,
sí.
Así Correcto. Que sería United-Leverkusen. Y la de la Europa League, está más difícil, pero yo apostaría, también he visto el cuadro como está, Fiorentina-West Ham, serían mis tres finales que pronostico ahora, con lo cual ninguno de los seis llegará a la final.
Es que, vamos, estás adelantado, porque iba a decir Fiorentina, West Ham, Leverkusen, United, Nápoles y City, quítenlo ustedes de sus apuestas, porque eso ya no iba a llegar ninguno de ellos. Alguno llegará. Y yo, a ver si no aciertas.
A ver qué pasa.
Valdir, un placer, muchas gracias. Disfruta mucho de las secciones. Un abrazo. Adiós.
Chao.
Gracias.